ya que el desplazamiento entre los centros de la peregrinación masiva entre los centros de peregrinación tiene dos movimientos. En principio el centro estuvo en Roma, el primer movimiento es hacia Jerusalén, hacia el este, y el segundo hacia el extremo contrario, el extremo occidental, hacia Santiago de Compostela. Entonces, en el año 11, a finales, en el año 1095, tiene lugar las primeras cruzadas para liberar Jerusalén. Claro, aquí no estamos hablando de una peregrinación como la que tenía lugar a Roma o a Santiago de Compostela, pacífica, ¿no? Como una actividad puramente religiosa, ¿no? Viajera, sino una peregrinación armada. De hecho, tenía caracteres, claro, no tan masivos como la peregrinación a Roma o a Santiago, pero vamos, colectivos, ¿no? De amplia participación, pero siempre con un objetivo distinto, ¿no? Que es el recuperar Jerusalén para la cristiandad. Jerusalén, ya sabéis, hasta el día de hoy, es el drama de problemas actuales entre musulmanes y judíos en el Extremo Oriente, gran drama es que Jerusalén acabó siendo, la capital de las tres grandes religiones, ¿no? Y entonces los caballeros cristianos pues lo que querían es liberar Israel Jerusalén del dominio musulmán, ¿eh? y devolverlo a la cristiandad. Por lo tanto, es parte de toda la guerra entre cristiandad e islam que cubre gran parte de la Edad Media, la plena y la baja Edad Media, y en España tuvo unas características peculiares, como fue la llamada Reconquista, que al mismo tiempo pues, también duró pues, toda la Media. Por lo tanto, la cristiandad es una cristiandad con poder desarmada, sobre todo a partir del siglo XI, en que, como explicamos en el tema de la caballería, en que se funda el señorío feudal con el modelo caballeresco y la iglesia. Esa triple fusión, pues naturalmente, lleva a las cruzadas, lleva al intento de utilizar la utilización de la religión para la Guerra Santa, para recuperar los lugares santos, empezando por Jerusalén. Claro, el tema es que a partir de ese momento se nota desde la primera cruzada que es insuficiente la peregrinación, predicar la peregrinación a Jerusalén, porque la posibilidad de conseguir una participación masiva es muy escasa, porque es una peregrinación de hombres armados, ¿no? Una peregrinación para la guerra, ¿no? Realmente lo conocemos más como cruzada que como peregrinación por algo, ¿no? La práctica, conforme el problema del control de Jerusalén se prolonga y hay recuperación por parte del poder islámico de la ciudad de Jerusalén, vuelta a intentar estabilizar un poder cristiano, que además es un poder feudal en Jerusalén, etc. Eso hace imposible la peregrinación tal como está pensada en el cristianismo medieval y quizá aparece naturalmente la sustitución como centro internacional de peregrinación, la sustitución de Jerusalén por Santiago de Compostela. Roma acaba muy pronto teniendo unas características que también limitan la peregrinación de los cristianos. Y es que, siendo el centro del poder político y de la Iglesia católica, apostólica, ya se dice, romana, siendo, estando allí el Estado del Vaticano, las visitas a Roma acaban siendo fundamentalmente para pedir favores, ¿no? Hacer gestiones, interceder, y un fenómeno interno, es decir, un fenómeno interno de la Iglesia institucional que se consolida durante la plena Edad Media también. Por lo tanto, solo quedaba Galicia, solo quedaba Santiago de Galicia en el extremo occidental, que tenía dos ventajas. Por un lado, permitir la peregrinación, que por definición es un hecho pacífico, si no se transforma en otra cosa muy distinta, una peregrinación política a Roma, una peregrinación militar a Jerusalén, y además estaba, cumplía ese requisito de estar en nueva y extraña tierra, como son las tierras, el Reino de Galicia, la tierra noroccidental de la península ibérica, donde el Islam prácticamente no pisó, porque la presencia del Islam en el siglo VIII se redujo a 25 años, comparado en Galicia, comparado con los 800 años que duró la presencia islámica en el sur, en Andalucía, por ejemplo, en Extremadura o en Valencia. Por lo tanto, quedaba Santiago para, libre del Islam, libre del poder institucional de la Iglesia, para poner en práctica el ideal evangelizador, viajero, de predicación y de penitencia. De la cristiandad medieval. Toda Europa, por lo tanto, peregrina a Santiago de Compostela a partir del siglo XI, sobre todo en el siglo XII y en el siglo XIII. Se trata de una peregrinación de masas que construye Europa apoyada por los poderes políticos y eclesiásticos de todos los países. Precisamente, al tratarse de un reino dentro de la Corona de Castilla, que además es un vacío de poder específico, ¿no? Porque el rey de León y el rey de Castilla también estaba fuera del Reino de Galicia y lejos de Santiago de Compostela, por lo tanto era como un lugar vacío, sin la fuerza del poder terrenal, sobre todo con el poder de la Iglesia. De la Iglesia, pero el poder de la Iglesia en las conciencias de los cristianos, porque el arzobispo de Santiago, pues sí, tenía jurisdicción sobre todo el noroeste peninsular, sobre los otros obispados, pero visto desde un ámbito peninsular o desde un ámbito europeo, pues era una entidad política menor, ¿no? una institución menor, donde en cuyo socorro vinieron iglesias y reyes del resto de Europa con privilegios y además con el privilegio de venir a visitar Santiago de Compostela en peregrinación, cosa que hacía desde el campesino hasta el rey, ¿no? Esa es otra característica de la peregrinación a Santiago de Compostela, es una peregrinación interclasista y, por lo tanto, mayoritariamente popular. Y eso solo podía ser en un país que tenía, que era un reino y que no tenía, rey. Y por lo tanto no se creaba ningún tipo de rivalidad, ni dentro de la iglesia, ni dentro de lo que es el poder político en la Europa, continental. De hecho, Galicia participa, sobre todo la nobleza, en la llamada Reconquista, pero bueno, al principio, principalmente, porque pronto quedan en la retaguardia y un poco un papel subordinado respecto de Castilla, que acabará llevando la iniciativa de la recuperación del resto de la península de Islandia. Entonces, también en ese sentido, eso favorece a Galicia como lugar lejano de extraña tierra y donde además pues, la religión dominaba en el sentido de la religiosidad, dominaba sin demasiadas contrapesos de tipo institucional o de tipo político. Bueno, es un gran éxito la peregrinación a Compostela, que deben, sobre todo la peregrinación europea, porque hay diferencia entre la peregrinación europea y después lo que significó Santiago en la llamada Reconquista, es decir, en la lucha contra vándalos, muy distinto, porque aunque fue muy discontinua la lucha contra el Islam ibérica, si no, no hubiera durado tantos siglos, y hubo periodos de relaciones estables entre los reinos cristianos y al-Ándalus. Sin embargo, siempre se volvía, por el impulso de la necesidad de más tierras y más vasallos, y la propia idea neogoticista de restaurar el reino suevo, etcétera, es decir, un reino unificado, etcétera, por lo menos en la parte castellana, y eso impulsó una y otra vez la guerra contra el Islam. Por lo tanto, eso dificultó la peregrinación durante la Edad Media del resto de la península ibérica a Santiago de Compostela. En fin, todos lo sabemos, los caminos a Santiago, sobre todo la Vía de la Plata, ¿no?, que es la que pasaba por Portugal y empezaba en Andalucía, en Sevilla, ¿no? Y bueno, pero es un camino de Santiago de peregrinación menor. El importante es el camino tradicional que atravesaba todo el norte de la península ibérica y al llegar a Francia se ramificaba por toda Europa. Pues esa es la peregrinación pacífica. El Santiago Caballero se utiliza sobre todo en la lucha contra el Islam en la península ibérica, lo cual hace del culto a Santiago un fenómeno más universal que peninsular. Castellano o catalán, ¿no?, o aragonés, en ese sentido. De ahí que en los orígenes nacionales de Galicia, la Gran Media, cuente mucho la dimensión internacional desde antes incluso, coincidiendo con el paso del gallego a la escritura. Es decir, el paso del gallego a la escritura. Obviamente, Oriente y Bizancio no solo ha desaparecido en el ámbito de lo que se considera la sociedad feudal, sino además entra en decadencia ya en el siglo XIII, XIV y XV, como potencia internacional, diríamos. ¿Vale? De manera que el centralismo y la peregrinación a Santiago de Compostela es lo que permite a Occidente ganar en el tablero geopolítico internacional, ganar la batalla a Oriente, al Oriente bizantino y al Islam, y al Islam, y al Islam que venía del sur y del Oriente. De esa manera, Europa y Santiago de Compostela, como lo que después se llamó itinerario cultural europeo, pues se transforman en el centro de lo que va a ser en la civilización futura europea, donde durante siglos se exporta desde Europa pues todas las innovaciones al resto del mundo occidental, todas las innovaciones, tanto de tipo filosófico como religioso, como político y como económico, ¿no? Pero bueno, ahí Galicia. Ya desde la plena Edad Media, con la capital en Santiago de Compostela, pues si era el extremo occidental, será respecto de Europa también, pues, solo nos consuela estar hoy en el siglo XXI, saber que también el resto de España es la periferia de Europa, ¿no? Nos consuela y nos duele, ¿no? Sin embargo, en este momento, junto con los demás países, los sureños. Pero bueno, eso es otra historia, más inmediata, más actual. El feudalismo, y dentro del feudalismo la peregrinación a Compostela, construye lo que va a ser el centro del mundo conocido en la época moderna y en la época contemporánea, siempre desde una visión egocéntrica, como se dijo críticamente, y es cierto porque siempre hubo otro mundo en las Américas anterior a la presencia española y portuguesa, siempre hubo otro mundo en Oriente muy potente, sobre todo en China desde el punto de vista civilizatorio al Oriente. Pero en fin, estamos hablando aquí de las peregrinaciones medievales en Europa, ¿no? Se conservan tres tipos de imágenes de Santiago medieval: Santiago peregrino, el Santiago caballero y el Santiago sereno. Y los tres, además, podemos relacionarlos con los tres centros de peregrinación y con los tres tipos de peregrinación que nos hemos referido. Santiago sedente representa el poder terrenal, que en última instancia estaba en Roma, representado por el Papa. El Santiago caballero representa las cruzadas, la llamada conquista, es decir, la peregrinación armada, Jerusalén y la lucha de la cristiandad orientada por recuperar Jerusalén. Y el Santiago peregrino, es el que más representa, para la redundancia, la peregrinación a Compostela que construye Europa, a la que nos estamos haciendo referencia. Doy por hecho que todos sabemos de qué estamos hablando, ¿no? El Santiago sedente es el apóstol en la silla sentado, Santiago caballero, pues es el que sobre un caballo tiene bajo los cascos del caballo, generalmente musulmanes. Pero yo lo he visto, en el Museo de América Latina, pues indios, ¿no? Debajo. También he visto pintura, creo que era donde eran españoles los que estaban bajo los cascos, y el que estaba de caballero pues era, pues, un prócer de la independencia. han utilizado diversos sentidos. Lo más habitual es que es el Santiago que se aparece en la batalla de Clavijo, animando a los caballeros cristianos en la lucha contra Adán de los. No solo es por los tres tipos de peregrinación histórica que se corresponden, si estamos pensando en la peregrinación a Santiago, como estos tres tipos de peregrinos, sobra decir que nos identificamos más con Santiago peregrino, pero no solo nosotros hoy, es que se identificaron más todos los, probablemente millones de peregrinos, bueno, seguro, millones de peregrinos que han pasado por nuestra ciudad a lo largo de los siglos, especialmente durante la Edad Media. Bueno, esto es un resumen de algo que he hablado en la primera parte, de las ventajas de Santiago de Galicia desde el punto de vista para ser el gran centro de la peregrinación europea, pensando que no es un centro político, que hiciera sombra a otros poderes laicos o eclesiásticos, a las cancillerías europeas y insulares, que muy tempranamente está alejado de la guerra contra el Islam. Muy tempranamente es, desde el siglo 8-9, del siglo 8-9, claro que hasta la toma de Toledo, hasta el siglo XI, Galicia no queda ya absolutamente marginada de la guerra, o casi totalmente. Por lo tanto, otra vez nos encontramos con el mismo factor, el siglo en el que se inicia el feudalismo, se inicia el fenómeno masivo de la peregrinación y donde el siglo en el que Santiago sustituye a Jerusalén y a Roma como centro de la peregrinación cristiana. No es casual que sea también el siglo en el que, después de la toma de Toledo, ya digamos el frente con el Islam quedaba, pues eso, Toledo, a la altura de Madrid, Galicia ya quedaba totalmente en paz y en la retaguardia, lo cual facilitó no solo la peregrinación masiva, sino la identificación del resto de Europa con este reino sin rey que nosotros teníamos, este reino social de Galicia, que además desde el principio hizo gala de su universalidad. Desde el principio fue un reino universal. Desde el principio el gallego como sinónimo de patria gallega fue local y universal desde el origen, y eso se lo debemos en gran medida a la peregrinación y a la capacidad que hubo por las clases dirigentes de la época, sobre todo por la Iglesia, a partir de Germire, para gestionar y facilitar y concretar esa necesidad que tenía el occidente medieval de peregrinar a un lugar santo que estuviera a salvo de la guerra y no que se pudiera vivir la espiritualidad sin interferencia del tipo político y militar, por lo menos sin interferencias tan grandes como las que existían en Roma y en Jerusalén. Peregrinar a Jerusalén era como estar tierra sin pasar. Se instauró un reino, un reinado allí, y feudos, en fortalezas, en fin, una isla feudal en un mundo que sería de otras partes civilizatorio. Por eso, si ahora se viaja a Extremo Oriente, se encuentran, claro, fortalezas que los cruzados construyeron, ¿no? El resto de fortalezas de la presencia, europea. Resumiendo, Santiago de Compostela se transforma en el centro principal de la peregrinación medieval porque se adapta mejor que Roma y Jerusalén a la nueva espiritualidad que impulsa la Europa feudal, o si queréis mejor dicho, que necesita la Europa feudal. Santiago el Mayor, respecto de otros lugares santos, de otros santos, tenía la ventaja de que era un apóstol, viajero, fue el primer mártir del cristianismo, y dijimos ya que peregrinación quiere decir predicación, evangelización, culto a las reliquias, características, todo esto de una plena Edad Media que tiene que sustituir el culto al Antiguo Testamento por el culto al Nuevo Testamento, que tiene que cambiar la onomástica hasta ese momento de origen germánico y que compartía muchos de los nombres del Antiguo Testamento con el judaísmo. Los niños y las niñas se bautizan en la plena Edad Media ya con nombres de los evangelios y de los primeros mártires cristianos hasta el día de hoy. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios tronante, ¿no? Que hace milagros, y el patriarca y los profetas, sobre todo los patriarcas, Abraham, Moisés, a partir de Moisés hace milagros también, pero es un Dios además militar, ¿no? Es un Dios militar que muy distinto de ese Dios de Jesús del jardín cuando lo detienen, cuando lo detienen en el jardín, que le dice a Pedro que empuñe la espada, ¿no? Que no ofrezca resistencia física a los romanos que iban a detenerlo, perdón, a los hombres del templo de Caifás que iban a detenerlo, pidieron la policía del templo. Entonces es un Dios de paz, de ahí que se hacía menos compatible con Jerusalén. Es un Dios que dice que a Roma, a César, lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Se podía decir a Roma lo que es de Roma, a Dios lo que es de Dios. Por lo tanto, que se adaptaba menos a la peregrinación romana que a la peregrinación a Santiago de Compostela, donde dice la tradición, pues estaba sepultado, se sepultó a Santiago el Mayor, que sus discípulos trajeron desde Jerusalén en una balsa de piedra, atravesando ahí por el concilio de Lucrisón, ahí donde está el Monte Sacro, donde la reina Laura de los gentiles pues les ayudó a transportar hasta donde hoy estamos el cuerpo de Pedro en un carro de bueyes, ¿no? toda esta tradición, etc., ¿no? de su querido, de uno de sus más queridos apóstoles. Por lo tanto, finalmente puede más Santiago el Mayor que Pedro por la lucha contra el Islam, ¿no? Y no solo, es obvio, ¿no? Pero lo tengo que decir igual, no solo porque la iglesia institucional y algunos monarcas lo orientan así, sino este, y sobre todo, y esa es la razón principal, porque los peregrinos lo prefieren. Simplemente acuden con más facilidad y con más interés a Santiago de Compostela que a Roma o a Jerusalén, que estaba vedado, sobre todo en determinados momentos donde está muy activa la lucha entre el Islam y la caballería cristiana. Pero, por lo tanto, se trata de una peregrinación a donde está el apóstol, que fue peregrino como Jesús, viajero, pobre, mártir. La nueva espiritualidad potencia también las tesis, la penitencia. Recordemos que las órdenes monásticas y cómo cada vez que una orden monástica, siguiendo el sistema de los tres órdenes, se transforma en una potencia feudal y renuncia, por lo tanto, a los ideales de evangelización, nace una orden nueva, las últimas, los mendicantes, dominicos y franciscanos, recuperando el ideal primitivo del cristianismo primitivo. Esa es la lucha por una espiritualidad más pura, más igualitaria, que se case mejor con los dos discursos fundamentales de Jesús, que es el sermón de la montaña, que es el sermón de los bienaventurados, aquellos los últimos, porque serán los primeros, o el sermón de la montaña, donde dice que no sé cuál de ellos, que antes entrará un camello por ojo de esta bruja que un rico en el reino del Señor, en el reino. Para eso, para ese tipo de espiritualidad evangelizadora, defender los evangelios, del Nuevo Testamento, el culto, se necesita el culto a Jesús, se necesita a los apóstoles, a los mártires, a la Virgen María. Madre dolorosa, que en toda la iconografía medieval pues aparece pues, de diversas maneras, desde la anunciación hasta el descendimiento, pero sobre todo aparece vinculada a la pasión de Cristo y a la muerte de su vida. Bueno, también favorece esta nueva espiritualidad pues, con los intelectuales de la Iglesia medieval, como San Bernardo de Claraval, que en el siglo XII demonizó el mundo terrenal, decía que el siglo, el mundo, era la morada del diablo y llamaba para expatriarse de este mundo, al margen del mundo real, del mundo terrenal, que es el mundo del pecado, es el mundo del diablo. Y expatriarse es practicar la penitencia, practicar las tesis y peregrinar a Santiago de Compostela. Todavía hoy, los peregrinos que hacen el camino, hoy, sea por motivación religiosa o no religiosa, vienen a desprenderse, viaja para desprenderse de los problemas del mundo de hoy y encontrarse a sí mismos en un camino que, como sabéis, afortunadamente mantiene el trazado medieval en una gran parte. También es cierto que, desde el punto de vista de los poderes públicos, en las comunidades autónomas por las que pasa, pues se invirtió bastante en su restauración. Entonces, como el camino estuvo abandonado después de la Edad Media, pues, y sobre todo en la época contemporánea, pues se conserva como un camino medieval en tramos muy importantes, no solamente en España, también en Europa, con lo cual, en fin, sigue siendo un lugar para expatriarse de este mundo de pecado y tal. Claro, que a lo mejor para nosotros expatriarse hoy de la realidad adquiere tan dura, sobre todo para los jóvenes en el país en el que estamos, pues adquiere otras características distintas, ¿no? Pero estamos en un mundo en crecimiento, ¿eh? Es decir, que la peregrinación coincide con el desarrollo económico de Europa. El primer momento de desarrollo económico de Europa comparable para la época medieval de lo que luego será, pues, lo que sea, la industrialización o lo que sea. Entonces, en ese sentido, la peregrinación, en algún sitio lo tengo aquí en el esquema, es también un fruto de la expansión de la economía medieval y de la mentalidad medieval. Es decir, el mundo feudal y el mundo medieval se abre a nuevas realidades económicas, pero también a nuevas realidades mentales y espirituales, lo que incluía viajar. Y sobre todo viajar a Santiago de Compostela, el fin del mundo conocido. Con lo cual nos encontramos cierta dosis de milenarismo en la peregrinación, el milenarismo en la creencia que está ya. Está en la crisis de San Juan, el discípulo, es decir, que está desde los orígenes del cristianismo, ¿no? Y es la creencia en que Jesús volverá y habrá, en la segunda venida de Jesús, volverá y habrá 1000 años de paz en la tierra. Y se resucitarán todos los muertos, y eso se vincula al juicio final, y unos serán premiados, otros serán punidos, y reinará la paz en el mundo con la segunda venida de Jesús, que alimentó no solamente sectas y herejías, es que alimentó también revueltas sociales, ¿no? Como el caso que yo me parece que no lo he dado cuando hablé del tema en el primer semestre, el caso de la Fraternidad, que tiene un componente milenarista muy importante, y no digamos la revuelta husita en el siglo XV en Bohemia. Por lo tanto, hay una dimensión milenarista de la peregrinación a Santiago de Compostela, que es el extremo más lejano del mundo occidental, del mundo de la cristiandad occidental, y que todavía se reforzaba más este finalismo de la peregrinación cuando llegaban aquí a Santiago de Compostela, a la catedral, y después se iba a hacer el último recorrido, el último paseo de Finisterra, es decir, al fin del mundo, donde ya solamente allí se encontraba, donde se encontraba más cerca del punto, del horizonte, de la línea que separa la tierra del cielo. Con todo, siempre fue un milenarismo. La peregrinación jacobea siempre alimentó un milenarismo muy sobre el terreno. Siempre tuvo mucha dosis de realidad. Eso algo con un sistema, a través de un sistema mental tan específico y tan propio de la Edad Media. Es decir, que eran capaces de conciliar la creencia en lo imaginario y lo real de una manera extraordinaria. Es decir, y a eso obviamente ayudó mucho la expansión del cristianismo. De manera que era fácil para un hombre medieval creer en lo extraordinario y en lo ordinario, en el milagro y tener al mismo tiempo el sentido práctico, algo que después del racionalismo no solo cambió, sino que también para los no creyentes, cambió también para los creyentes, porque son muy antiguas ya desde Santo Tomás esa idea de conciliar la razón con la religión hasta el día de hoy. Pero eso que desde el punto de vista intelectual y la Iglesia pues siempre fue una inquietud hasta el día de hoy, y trajo polémicas, trajo debates, trajo herejías y muchas otras perturbaciones. Eso es algo que para el hombre o la mujer medieval era sencillo como como lo era vivir cada día, creer en las cosas extraordinarias y mezcladas, en la mezcla de las cosas extraordinarias con las cosas cotidianas. No como ahora, que cuando estamos leyendo, o son ficción, o somos espectadores de películas o de juegos, pues digo yo, distinguimos entre lo fantástico y lo real, ¿no? Y los que no lo hacen, además se vuelven locos, ¿no? Pues se dedican, sobre todo en Estados Unidos, a entrar en los colegios a matar. Sobre la peregrinación de Dios. Hasta mañana.